a medio camino entre secta, mafia.
Y si lo llamamos de otra manera, lo llamamos de otra manera, pero el objetivo de Dios, patria...
Tan oscuros, ¿eh? Son tan tenebrosos.
En esta serie original de Podium Podcast conoceremos cómo el yunque forma parte de una red internacional que amenaza a las democracias de todo el mundo. Soy Miquel Ramos y soy periodista. Escucha todos los episodios en Podium Podcast.
Dios, patria, yunque.
Estamos metidos ya en Semana Santa, días festivos que implican que muchos españoles hayan planeado unas mini vacaciones. Un descanso que este año ha registrado un aumento del 35% de las reservas hoteleras respecto al año anterior. Pero cada vez son menos los que las contratan a través de agencias de viajes físicas, un sector minorista y comisionista que contaba en 2008 con más de 20.000 puntos de venta, pero que en 2022 se quedó solamente con 9.500. Los expertos apuntan a la pandemia y a las nuevas tecnologías como los motivos principales que han alejado a la clientela de este tipo de negocio. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿quién usa hoy las agencias de viajes? Para hablar del presente y del futuro de las agencias de viajes está aquí mi compañero de la sección de economía, Carlos Molina. Hola, Carlos.
Hola.
Carlos, explícame primero, ¿cuál ha sido el negocio tradicional de las agencias de viajes? ¿Cómo han ganado ellos? ¿Cómo ganan el dinero?
Bueno, las agencias de viajes realmente lo que hacen, compran vuelos, compran billetes de avión, compran excursiones, compran camas de hotel, agentes mayoristas y luego se la venden a clientes finales. Ese es el negocio tradicional. Por la venta al cliente final obtienen una comisión y lo que pasa es que evidentemente es un negocio de márgenes muy estrechos. Unos márgenes muy estrechos que les obligan a facturar miles o millones de viajes para poder ser rentables. Eso implica que tengan que vender en cantidades muy grandes para obtener algo de beneficio. He cogido, por ejemplo, los últimos datos financieros de Booking. Booking es la mayor agencia de viajes online que hay en el mundo. En 2023 facturó 22.000 millones de dólares y el beneficio en ese mismo periodo de tiempo fueron 4.000 millones. Eso significa que por cada dólar que gana tiene que vender 6. Ese es el gran reto al que se enfrentan las agencias de viajes. Estas agencias online ahorran a la hora de no tener que gastar en local y en personal, pero también tiene que afrontar otros gastos que no son menores, como puede ser el gasto en tecnología y sobre todo el gasto en publicidad, porque tiene que garantizarse un buen posicionamiento de su oferta en los grandes buscadores si quieren también vender.
Otra de las diferencias, Carlos, es, no sé si es una sensación, es que cada vez menos gente contrata sus viajes en estas agencias pequeñas. ¿Cómo se traduce eso en cifras?
En realidad, la llegada de las nuevas tecnologías ha cambiado la manera de comprar los viajes, no solo en España, sino en todo el mundo. Los turistas y, sobre todo, aquellos que tienen menos de 35 años, ya optan mayoritariamente por comprar sus viajes por Internet y solo los más mayores o aquellos que están necesitados de un asesoramiento personal y que necesitan ver al vendedor son aquellos que optan por las agencias de viajes físicas. Ese cambio cultural ha tenido un impacto brutal en el número de puntos de ventas que hay en España. En 2008 había 20.000 puntos censados. 14 años después, esa cifra se redujo a 9.500 y realmente las previsiones que manejan todos los expertos de la industria turística apuntan a que se podría llegar a 6.000 puntos de venta en España en 2030. Dicho de otra manera, significa que prácticamente habrán desaparecido 3 de cada 4 agencias de viajes que existían en 2008 antes de la Gran Recesión.
Pero esa es una bajada muy importante. Tiene sentido lo que cuentas de la pandemia y de la nueva manera de interactuar los clientes, pero ¿qué más hay detrás, Carlos?
Bueno, detrás hay el fuerte proceso de concentración que se ha vivido antes y después de la pandemia como consecuencia precisamente del deterioro que ha sufrido el sector a lo largo de los últimos 15 años. Ha sido un proceso en el cual las empresas que tenían más músculo financiero y que estaban menos endeudadas han jugado con ventaja frente a otras que andaban con poca liquidez y con un elevado pasivo. el número de agencias de viajes empezó a bajar de forma dramática a partir de ese momento y cada vez se ha agudizado más una situación de monopolio en el cual se han configurado tres grandes grupos que son ahora mismo los que manejan toda la parte de las agencias físicas. El más importante es Avoris, que pertenece al Grupo Barceló, que durante la pandemia ha comprado Globalia, cuya principal marca era Viajes Halcón, y ahora mismo ya controla 1.500 puntos de venta, que supone prácticamente un 16% de las agencias que existen en España. El segundo gran grupo es Viajes El Corte Inglés, que tiene muchos menos puntos de venta, pero que ha comprado también a lo largo de la pandemia Logitravel, que es uno de los grandes vendedores online en España. Y el tercer gran jugador en lo que se refiere a las agencias de viajes es World to Meet, que pertenece al grupo Iberostar, que ha sumado 150 puntos de venta con dos adquisiciones a lo largo también de la pandemia, con la compra de Viajes Eroski y Azul Marino. En realidad, para que te hagas una idea, solo esas tres controlan el 20% del mercado físico de las agencias de viajes. Si a esto le sumas que luego otros dos grandes grupos estadounidenses como Booking o Expedia controlan dos terceras partes del mercado online, da a entender que entre unas y otras dejan muy poquito espacio para crecer.
Claro, estoy pensando, Carlos, en esas agencias pequeñas, esas agencias de barrio. ¿Qué ha pasado con ellas en este tiempo?
Bueno, pues lógicamente la crisis no les ha ayudado a sobrevivir y por otra parte ese proceso de concentración al que me refería antes tampoco les ha ayudado. El sector de las agencias de viajes físicas es un sector muy atomizado. Son muchas empresas con muy pocos empleados, la media no sube de 5 personas y eso en realidad complica cualquier estrategia de crecimiento y de supervivencia. Pero sobre todo yo creo que una de las cosas que más ha influido ha sido la escasa digitalización de las agencias más pequeñas.
Carlos, sobre esto que acabas de comentar, nuestro compañero José Juan Morales ha ido a alguna de esas agencias de viajes para que nos cuenten cuáles son los problemas y cómo se están intentando sobreponer a ellos.
No es un secreto, pues, que tuvimos una gran caída cuando la pandemia, cuando el COVID-19, y que ahí pues tuvimos muchísimo problema de que no facturábamos. Entonces, muchísimas agencias han echado el cierre.
Nuestra competencia, se puede decir, es el internet. No, la gente cuando compra por internet, porque generalmente suelen mirar mejores precios que no en la agencia de viajes, ya que en una agencia de viajes pues se gana un fee aparte de lo que nos da.
Porque la gente más joven a veces vienen y suelen venir casi todo con el móvil en la mano. Y es casi como un médico que va la gente a consultarse y va y le dicen, o sea, se diagnostican ellos, pues pasa lo mismo.
Tienen que pagar más impuestos o tasas en el aeropuerto, entonces prefieren incluso mejor venir a una agencia que aquí se les explica todo. Pero nuestra clientela mayormente es adulta, más o menos 50 años, gente bastante mayor.
Esta es una zona, un barrio latino que salen muchísimos aéreos, pero sí es cierto que el plato fuerte es Caribe. O sea, yo saco, por ejemplo, en mi caso, más vacacionales a Caribe porque viene mucha gente, sobre todo aquí a la zona, porque saben que le puedes recomendar mejor un hotel, una zona.
Muy importante lo que yo hice también es la confianza y poder explicar bien todo a los clientes. Es lo que yo más veo y nosotros pasamos el COVID, gracias a Dios, bueno, seguimos aquí trabajando, tenemos incluso una agencia en Barcelona y seguimos con nuestra clientela y mucha gente nos recomienda. Dice, ah, mírate, una amiga va a ir a tu agencia. Eso nos recomiendan, clientes de aquí de la zona, familias, vienen el tío, el primo y vienen todos aquí y como saben que le damos un buen servicio, pues siguen y recomiendan y recomiendan, recomiendan.
Por ejemplo, en el momento que quieras hacer un grande viaje que te va a gastar unos 1.000, 2.000, 3.000 euros, pues casi todo el mundo recurre a una agencia por el miedo de que lo que tienes es una pantalla y no sabe a quién le está pagando.
pero porque tienen esa confianza, esa seguridad de que nosotros no le vamos a estafar o no le vamos a vender algo, o incluso eso, hemos tenido clientes que han tenido problemas y nosotros hemos estado allí ayudándoles en cualquier situación que le pasen justamente en el momento en el aeropuerto.
Diferente de una pantalla virtual, tiene que esperar si acaso enviar un correo electrónico a que te den una respuesta, pero no tienen una persona física, un face to face, como yo que sé, que te compres un vuelo o te compres un paquete y tengas un problema o no aparezca en el aeropuerto y tienes un teléfono, una persona te va a dar una explicación.
Carlos, dame un momento, enseguida volvemos. ¿Te quedas con ganas de más después de escuchar Hoy en el País? Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Podimo y El País Audio. Carlos, estábamos hablando de las agencias de viaje y la crisis que están viviendo. También hemos escuchado a algunos dueños de pequeñas agencias hablar en primera persona de ese problema. Yo quería preguntarte también por una cuestión. Hace aún relativamente poco, que fue la pandemia, y sabemos que golpeó con muchísima fuerza al sector turístico. ¿Qué repercusión tuvo en estas agencias pequeñas?
Absoluta. Imagínate las agencias de viajes físicas, cómo podían vender viajes si realmente no había personas por la calle, no había clientes, y además empezaron a abrir sus puertas prácticamente un año o un año y medio después de que irrumpiera la pandemia. Sin duda ha sido la actividad turística más afectada por la pandemia, y de hecho llegaron a tener prácticamente entre 11 y 12 mil empleados en ERTE durante casi dos años. Eso significa que eran entre el 15 y el 20% de las personas que trabajan en agencias de viajes. De hecho, esa situación crítica fue la que condujo al gobierno a crear un mecanismo específico denominado Mecanismo Red, que sirvió para dar asistencia económica y financiera a las agencias de viajes hasta entrar en la fase de recuperación.
Carlos, ¿y en qué consiste ese programa de ayuda?
Ese mecanismo de red era simplemente un refuerzo respecto al mecanismo de los ERTE, por el cual las empresas no tenían que pagar cotizaciones por los trabajadores y además les mantenían cotizando a la espera de que las agencias de viajes volvieran a abrir sus puertas. El mecanismo de los ERTE tenía un horizonte temporal, un límite temporal, que se acababa, si no recuerdo mal, a los seis meses. Y este mecanismo de red lo que hizo fue reforzar los ERTEs y ampliarlos al menos durante un año o dos años en las agencias de viajes.
Carlos, ¿y se han beneficiado estas agencias de alguna manera de los fondos europeos dedicados a impulsar el turismo?
Sí, la principal fuente de financiación que han tenido dentro de todos los fondos Next Generation ha sido el Kit Digital. Es un programa aprobado por el Gobierno de España y dotado con más de 3.000 millones de euros, cuyo objetivo era digitalizar a pymes y autónomos en todos los sectores productivos en el territorio nacional. Lo más llamativo es que, pese a que las agencias de viajes eran uno de los sectores o de las actividades que más se podían beneficiar, apenas un 30% de ellas han solicitado ese tipo de ayudas.
Y Carlos, ¿por qué solamente un tercio?
Bueno, en realidad muchas de ellas no disponen de medios, de recursos humanos o de tiempo para afrontar un trámite burocrático, en muchos casos farragoso y muy difícil de cumplimentar. Sí. Y además, muchas de ellas no tienen entre sus prioridades la digitalización, porque en realidad siguen siendo un negocio de proximidad en el cual es mucho más importante el trato con el cliente.
Llama la atención, Carlos, que en un momento donde el turismo no para de crecer, ¿no? Precisamente en esta Semana Santa hemos visto cómo han aumentado las reservas un 35%. Me pregunto si esas agencias no han tenido manera de aprovechar ese crecimiento.
Bueno, existe espacio de crecimiento y de beneficio, pero solo para un número reducido de compañías. Las más grandes, evidentemente, seguirán ganando mucho dinero por la elevada cuota de mercado que tienen, y las más pequeñas podrán sobrevivir o subsistir, pero evidentemente todos los expertos apuntan a que tendrán que especializarse en determinados productos, determinadas experiencias o determinados colectivos para seguir creciendo. Un caso muy, muy claro o muy ilustrativo es el del inserso. Las personas mayores tienen muchas dificultades para manejarse con las nuevas tecnologías, y el hecho de que haya agencias físicas para poder atenderles y para poder venderles todo ese programa de vacaciones es muy importante. Uh-huh. Entre medias, realmente existen otras agencias de viajes online como eDreams o Pangea, que son o Nuba, que son pequeños ejemplos de ese tipo de especialización en productos, en experiencias y en colectivos que les sirven para presentar una oferta diferenciada. El futuro de las agencias de viajes físicas es, me atrevo a decir, casi tan tenebroso como el de los medios de comunicación. Ya prácticamente nadie lee periódicos en papel y todo el mundo apuesta por lo digital en la medida en la que integra lectura, audio o vídeo. Del mismo modo, los turistas están optando de forma mayoritaria por abandonar las agencias físicas por las online, que serán claramente las protagonistas en el futuro.
Seguro que volvemos a hablar, Carlos. Gracias.
Gracias a ti.
Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.